desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil reporta 2.468 nuevas muertes por COVID-19 y total supera las 490.000. El socialista Pedro Castillo obtuvo el 50,125% de votos y la derechista Keiko Fujimori un 49,875% en la segunda ronda electoral por la presidencia de Perú. Biden pone fin a la guerra comercial con la Unión Europea en una renovación de los lazos transatlánticos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Brasil registró el martes 2.468 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 490.696, informó el Ministerio de Salud. Según la cartera, también hubo 80.600 nuevos casos de coronavirus, con el total de infecciones en el país avanzando a 17.533.221. Las cifras diarias volvieron a subir después de dos días en niveles por debajo de los promedios, debido a que los domingos y los lunes los números suelen bajar ante el retraso de pruebas los fines de semana. Brasil registra el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, por debajo solo de Estados Unidos, y es el tercero en casos detrás de Estados Unidos e India. Datos recopilados por Reuters indican que el actual promedio diario de nuevos casos de COVID-19 en el país de poco menos de 67.000 infecciones representa el 87% del pico visto hasta el momento, reportado el 26 de marzo, y que hay una tendencia al alza. El socialista Pedro Castillo obtuvo el 50,125% de votos y la derechista Keiko Fujimori un 49,875% en la segunda ronda electoral por la presidencia de Perú, según datos de la oficina ONPE divulgados el martes al 100% de actas de sufragios contabilizadas. La elección que ha dejado al descubierto marcadas divisiones en la nación andina, aún enfrenta potenciales desafíos legales por parte de Fujimori, que ha hecho acusaciones de fraude con pocas pruebas y ha intentado anular algunos votos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin a uno de los frentes de la guerra comercial de la era Trump cuando se reunió el martes con los líderes de la Unión Europea, con los que acordó una tregua en una disputa transatlántica sobre las subvenciones a los aviones que se había prolongado 17 años. La Unión Europea también levantó sus aranceles sobre el acero y el aluminio estadounidenses durante 6 meses con la esperanza de que Estados Unidos haga lo mismo con Europa. Citando al poeta irlandés Yeats al comienzo de su primera cumbre como presidente con la Unión Europea, Biden también dijo que el mundo estaba cambiando y que las democracias occidentales debían unirse. La embajada británica trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud de Indonesia en las áreas de protección de los datos personales de los pacientes y ciberseguridad. El evento en línea del 15 al 16 de junio tiene como objetivo proporcionar contexto y orientación estratégica general sobre ciberseguridad y datos personales, incluida la forma de desarrollar capacidades centradas en la seguridad a corto y largo plazo en telemedicina. En esta conferencia, los expertos del Reino Unido comparten sus puntos de vista sobre la ciberseguridad y la protección de datos en la atención médica. Oradores del Ministerio de Salud, BSSN y Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia también compartirán sus ideas. Los datos y la ciberseguridad son fundamentales para que la telemedicina funcione. Es fundamental no solo proteger los datos personales confidenciales de los pacientes, sino también garantizar que los servicios de telemedicina permanezcan en línea y protegidos de los ciberataques. Este problema se vuelve crucial en medio de la pandemia de COVID-19, que ha impulsado un gran crecimiento en la telemedicina. El embajador británico en Indonesia, Owen Jenskins, dijo: "El Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido ha identificado que un número creciente de ciberdelincuentes en todo el mundo están explotando la pandemia actual de COVID-19 para sus propios fines". Owen agregó que los ciberdelincuentes y los delincuentes se dirigen a individuos, pequeñas y medianas empresas y grandes organizaciones con fraude relacionado con COVID-19 y fraude por correo electrónico. Según Owen, Indonesia y el Reino Unido y otros países del mundo han experimentado violaciones de datos en el sector de la atención médica. Durante la conferencia, el Ministerio de Salud de Indonesia habló un proyecto de recomendación junto con expertos del Reino Unido y otras partes interesadas clave de Indonesia. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que solo el 3% de los medicamentos se producían en el país, mientras que el 97% restante se obtenía mediante importaciones. Budi Gunardi, en una conferencia de prensa virtual sobre esfuerzos para aumentar el uso de productos domésticos en el sector de dispositivos médicos, dijo el martes que la gran parte de las importaciones en la adquisición de equipos médicos, medicamentos y materias primas para medicamentos no es buena en los esfuerzos de Indonesia para apoyar la independencia del sector de la salud. Según Budi, su equipo ha preparado una serie de esfuerzos para aumentar la absorción de productos de equipos médicos nacionales, incluida la garantía de regulaciones que sean favorables al país en la producción nacional, así como la realización de promociones especialmente a los ministerios, agencias del gobierno central y regional para priorizar las compras nacionales. A largo plazo, Budi dijo que desarrollaría competencias en recursos para facilitar la transferencia de tecnología y construir un mejor ecosistema de investigación. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, evaluó que al producir dispositivos médicos a nivel nacional, Indonesia ahorraría al presupuesto estatal hasta 300 billones de rupiah en un año. Luhut, en una conferencia de prensa virtual sobre esfuerzos para aumentar el uso de productos domésticos en el sector de dispositivos médicos en Jakarta el martes, dijo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había emitido una ley que establece que la adquisición de equipos médicos no está permitida a través de importaciones y debe producirse en el país. Además, el presidente Joko Widodo también ha pedido que no haya más importaciones de dispositivos médicos. Luhut también destacó la baja absorción del gasto público en productos de fabricación nacional, especialmente en el campo de dispositivos médicos. Según Luhut, con esta baja absorción es necesario realizar esfuerzos para fomentar un aumento en el gasto de dispositivos médicos nacionales de al menos 6,5 billones de rupiah para 5.462 bienes para el año fiscal 2021 a través del catálogo electrónico. Además, es necesario aumentar la capacidad de producción de los dispositivos médicos. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el futuro de Palestina después de la era de Netanyahu. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu terminó su reinado después de 13 años en el poder. Netanyahu fue derrocado del poder a través de una sesión del Parlamento israelí, la Knesset, el domingo 13 de junio de 2021. Benjamin Netanyahu tuvo que dejar su asiento y ser reemplazado por Naftali Bennett, su antiguo aliado con quien se había opuesto ideológicamente durante varios años. Naftali Bennett llegó al poder en la votación de la Knesset por solo un voto de 60 para él y 59 para Netanyahu. Para Palestina, especialmente para el grupo Hamas, la elección de Naftali Bennett no generó buenas esperanzas. Las autoridades de Hamas sospechan de la elección de Bennett. La autoridad palestina opina que la renuncia de Netanyahu crea pesimismo. Se considera que es poco probable que Naftali Bennett y su partido de coalición cambien la actitud de Israel hacia Palestina. Después de la elección de Bennett, el grupo Hamas de la Franja de Gaza confirmó que continuaría luchando contra Israel. Naftali Bennett es la líder del partido de extrema derecha que antes de convertirse en primer ministro israelí pidió a menudo la anexión de los territorios palestinos. Naftali Bennett ha sido activa en el ejército y es muy anti-Irán. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado a Naftali Bennett, una millonaria y maestra de tecnología de 49 años, que es una figura nacionalista de derecha. El ex protegido de Benjamin Netanyahu ha criticado a su maestro varias veces por ser indeciso con el Hamas palestino. La elección de Naftali Bennett aún no ha recibido reacción de los países árabes, porque plantea la pregunta de si habrá un cambio en la actitud de Israel hacia Palestina. La dura postura de Hamas al responder a la renuncia de Netanyahu y ser reemplazado por la línea dura israelí también plantea preguntas sobre la posibilidad de un enfoque diplomático para impulsar el reconocimiento israelí de Palestina como un estado completamente independiente. Los factores de Estados Unidos e Irán, así como la actitud de los países árabes, seguirán determinando la existencia de nuevos pasos constructivos para la realización de un Estado palestino. Este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 16 de junio los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de junio de 1963. Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Valentina Vladimirovna Tereshkova es una cosmonauta soviética quien fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio a bordo del Vostok 6 el 15 de junio de 1963. Nació el 6 de marzo de 1937 y tras la misión espacial estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Zhukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió el doctorado en ingeniería. Debido a su prominencia desempeñó diversos cargos políticos. De 1966 a 1974 fue miembro del Soviet Supremo. De 1974 a 1989 formó parte del Presidium del Soviet Supremo y de 1969 a 1991 perteneció al Comité Central del Partido Comunista. En 1997 se retiró de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Cosmonautas. Es preciso comentar la faceta política de Tereshkova, que será crucial también en su protagonismo en la historia. su talento político haría de trampolín en su carrera espacial. En el año 61 se convertiría en secretaria local de Komsomol, la Liga de Juventudes Comunistas. El viaje de la primera mujer al espacio fue un acto de propaganda política del régimen comunista que se encontraba en pleno enfrentamiento con Estados Unidos en una misión que tenía como objetivo resaltar el poderío tecnológico de la Unión Soviética en plena carrera espacial con respecto a Estados Unidos y a enaltecer el heroísmo de la mujer soviética, tal y como señalaron las autoridades en la fecha de lanzamiento. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de junio de 1903. Se fundó Ford Motor Company, la empresa multinacional estadounidense constructora de automóviles con base en Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Ford Motor Company, a menudo llamada simplemente Ford, fue fundada en el 16 de junio de 1903 por Henry Ford en Detroit, Michigan. Según la revista Fortune, Ford se sitúa entre los primeros grupos mundiales constructores de automóviles con más ingresos. Durante muchos años, Ford fue el número dos global por detrás de General Motors y hoy en día continúa siendo una de las 500 más grandes corporaciones por sus ingresos. En la actualidad, Ford tiene plantas de construcción en muchos países del mundo y crea automóviles para diferentes países basándose en los gustos locales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Biasa dan lepas dari nafsu dan dusta, salahku duakan cinta hingga kau terluka parah. Jahatnya aku, terasingku di batas ini, terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih. Rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu, oh keajaiban. Terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga mati ku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih. Rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre el movimiento de las aeronaves supera el 60%. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, declaró que los movimientos de aviones en Indonesia en el segundo año de la pandemia COVID-19 estaban mejorando al alcanzar el 60% en comparación con el periodo anterior a la pandemia. Lo dijo en una declaración escrita el sábado 12 de junio. El mismo día, el ministro de Transporte visitó el aeropuerto de Soekarno-Hatta para ver de primera mano cómo se movían los aviones ahí. Budi Karya explicó que en Soekarno-Hatta, en el aeropuerto Soekarno-Hatta, los movimientos de vuelo estaban por encima del 50% en comparación con los tiempos normales. Según él, esto es una mejora con respecto al periodo inicial de la pandemia, donde el movimiento fue muy bajo. Budi Karya Sumadi explicó que el Ministerio de Transporte adoptará políticas para seguir fomentando el aumento de los movimientos de aeronaves en medio de esta pandemia. Su equipo quiere asegurarse de que el movimiento de aviones desde Jakarta a varias provincias se produzca con regularidad, ya sea todos los días o cada dos días. Incluso a ciudades o distritos, especialmente los del este de Indonesia. El ministro de Transporte reveló que hay una forma que han hecho los gobiernos locales para apoyar la aviación nacional. Compran o encargan asientos de avión o block seat para viajes de negocios. Según él, este método puede ayudar a mejorar el movimiento de las aeronaves. Según Budi Karya, este método de ordenar a través de block seat o asientos en bloque es temporal, que es aproximadamente los primeros 6 meses. Se espera que este método pueda fomentar un mayor movimiento de aeronaves para lograr un buen nivel económico. Además, Budi Karya continúa recordando a todas las partes interesadas de la aviación que continúen asegurándose de que los protocolos de salud se ejecuten de manera consistente en un esfuerzo por reducir el nivel de propagación de COVID-19 en Indonesia. Durante su visita al aeropuerto Soekarno-Hatta, el ministro de Transporte visitó la oficina y la torre de Airnav Indonesia. Consejó a las filas de Airnav Indonesia que continúen manteniendo los servicios de navegación aérea para garantizar que la conectividad en el aire en toda Indonesia funcione bien. Después de revisar la navegación del aeropuerto, el ministro de Transporte celebró una reunión con varias partes interesadas en la oficina de la Autoridad Aeroportuaria de Región 1 de Jakarta. Este fue Mi Indonesia Doi.
Bye. watching you, watching you. I got my eyes on you, watching you, watching you. I said it's alright, I told you it's alright, you're gonna be alright. See, you got a heart to fight, you will never know if you never try. Stop caring too much, just let go and fly. See, you got a heart.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
El pueblo tradicional de Saga es uno de los recorridos alternativos después de visitar el Parque Nacional de Kelimutu, que es conocido mundialmente como Lago de Tres Colores. Explorar el pueblo de Saga es una opción para los amantes de la naturaleza y la cultura. Para acceder a este pueblo, los visitantes recorrerán una distancia de 23 kilómetros al este de la ciudad de Ende, utilizando transportes de dos o cuatro ruedas. En el pueblo tradicional de Saga hay 22 casas tradicionales que están ordenadamente dispuestas en la cima de una colina. Además, también hay una casa que en el idioma local se dice Sao Ongua Keda, que es solo para titulares de tradición o Mosalaki. La fundación de la casa está sostenida por 9 grandes piedras planas que se plantan en el suelo de manera que sea suficiente para soportar la carga de la casa para que no haya necesidad de excavar la fundación de la casa. La piedra desde el suelo es de unos 60 a 100 centímetros para soportar la estructura de la casa en forma de pilotes. Las personas que habitan en el pueblo tradicional de Saga se adhieren fuertemente a la cultura de las tradiciones transmitidas por sus antepasados de generación en generación. Otra singularidad de este pueblo tradicional es que cada septiembre se realiza una fiesta tradicional para celebrar el éxito de la cosecha de arroz o lo que se llama ngua. El ritual de ngua consta de tres secuencias, a saber, utabue, plantar frijoles, ubi keukana, plantar batatas y finalmente keo, plantar nueces de areca. Esta fiesta tradicional es una serie de rituales que comienza con la apertura de una granja o campo hasta que se cierra con un gavi o bailando juntos durante la fiesta de Acción de Gracias. Durante el viaje al pueblo tradicional de Saga, estarán ustedes complacidos por impresionantes panoramas naturales, uno de los cuales es la cascada de Murumera, que tiene una altura de unos 25 metros y no está lejos del pueblo tradicional de Saga. Etimológicamente, Saga significa una voz autorizada, una voz respetada o una voz honorable. También se puede interpretar como el sonido del agua que fluye silenciosamente pero que arrastra. Etimológicamente, Saga significa una voz autorizada, una voz respetada o una voz honorable. También se puede interpretar como el sonido del agua que fluye silenciosamente pero arrastra. También se puede decir que el sonido de la frescura o el sonido de la paz o el sonido de la suerte. Basándonos en la explicación anterior, se puede decir que desde el pasado hasta ahora ha habido una vaca o dignidad de liderazgo implícita que ha sido heredada por los antepasados.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es kesehatan, la salud. Que disfruten. Daré un ejemplo de una conversación titulada Ini maskernya. Esta la mascarilla. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el farmacéutico de la farmacia. Kevin quería comprar una mascarilla de 3 capas, luego el farmacéutico se la dio. Escuchemos la conversación.
Saya mau masker yang 3 lapis.
Baik, sebentar. Ini maskernya.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Voy a pronunciarlos lentamente 2 veces y pueden ustedes repetirlos después de mí. Mau, querer. Masker, la mascarilla. 3 lapis, 3 capas. Saya mau masker yang 3 lapis. Quiero mascarilla de 3 capas. Tunggu sebentar. Espera un momento. Ini, está. Maskernya, la mascarilla. Ini maskernya. Está la mascarilla. En esta conversación, ustedes escuchan al farmacéutico decir Ini maskernya, está la mascarilla. En esa expresión se encuentra la palabra maskernya, la mascarilla. La palabra masker, mascarilla, iña, en el contexto de la conversación, es un marcador de definitiva o definido. La forma pronunciada por el farmacéutico se refiere a la máscara o mascarilla que quería Kevin. Entonces la partícula ña no quiere decir que la mascarilla ya pertenece a Kevin, sino ña se refiere al objeto que desea Kevin. En oraciones largas, el farmacéutico puede decir Ini masker yang anda inginkan. Está la mascarilla que desea usted. Para reemplazar la oración larga, el farmacéutico dijo Ini maskernya, está la mascarilla. Escuchemos otros ejemplos de uso de la forma ña, como un marcador definido. Kevin, ¿Ada obat batuk? ¿Algún medicamento para la tos? Farmacéutico, Oh, ada, ini obatnya. Así, este es el medicamento. Kevin, ¿Berapa harganya? ¿Cuánto cuesta? Farmacéutico, ¿25.000 rupiah? 25.000 rupiah. Para recordarles nuevamente, una de las funciones de ña, es expresar la pertenencia del tercer pronombre singular, como en la palabra rumahnya, su casa, que significa la casa de la persona mencionada. La función de ña es un adjetivo posesivo del tercer pronombre singular, ella o él, que se puede ver en el contexto de la conversación. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Saya mau masker yang 3 lapis.
Baik, sebentar. Ini maskernya.
Oyentes, hemos finalizado Vamos a hablar idioma indonesio de esta edición. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. A continuación presentamos una canción de Bali a saber Jenggot Uban. La letra de la canción Jenggot Uban es un diálogo entre un niño pequeño y su abuelo. El niño se preguntó por qué el abuelo tenía el pelo blanco como el algodón cerca de la nariz y la frente y cerca de las mejillas. El niño preguntó si el abuelo tenía el pelo blanco desde que nació. El abuelo también explicó que solo tuvo pelo blanco cuando era mayor. Oyente, aquí está la canción Jenggot Uban de Emoni. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.